Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Manifestantes del 11J que cumplen penas de cárcel denuncian acoso, maltratos y falta de atención médica, entre otros abusos. Tomás Cardoso informa.
Continúan los maltratos y la falta de medicamentos y alimentos que sufren en las cárceles cubanas los presos condenados por su participación en las protestas populares del 11J. Denunciaron a Radio Martí los propios condenados y sus familiares. Desde la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa, la presa política María Cristina Garrido, cumpliendo 7 años de cárcel, alertó el maltrato que sufre allí junto a su hermana Angélica y Lisandra Góngora.
Quiero denunciar una vez más el abuso y la crueldad que la dictadura cubana mantiene sobre una anciana enferma de 75 años. Mi madre es impedida física y la tortura en la seguridad del Estado, haciéndola venir 2 veces a la semana, porque nos tienen prohibida la visita juntas, mi hermana y yo. Libertad para Lisandra Góngora y todos los presos políticos de la manifestación Patria y Vida.
Dixan Gaisa Moré, actualmente en la prisión de Menor Ribol, La Empresita, en Camagüey, cumpliendo 6 años de cárcel, fue informado que será llevado a prisión cerrada.
El mayor Jovel y el mayor Mesa, el jefe de La Empresita aquí, no el segundo, ellos han hecho una petición al órgano para revocarme a régimen interno, igual que a Ángel Jesús. Yo le contesté lo siguiente: si me revocan, yo me voy a plantar, solamente voy a aceptar ropa blanca y no voy a comer hasta mi libertad definitiva.
El periodista independiente Jorge Bello, que cumple 15 años de cárcel, acaba de ser maltratado por un oficial del Combinado del Este cuando reclamaba asistencia médica. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge presentó infección en los riñones serios, donde le dio mucha fiebre, mucho dolor en la espalda, y él le pidió al jefe de edificio, Ardi, de que lo llevara al médico, que se sentía mal, que tenía mucha fiebre, donde él le dijo que no, inclusive le dio un piñazo por la espalda, ya esposado. Bueno, el otro día fue que se llevó al hospital, donde nosotros fuimos hasta 15 calles y pusimos la denuncia porque él nos hizo saber enseguida.
En la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, hay casos de tuberculosis, mala alimentación y sin medicamentos, reportó Jorge Luis García García, de Palma Soriano, cumpliendo 13 años de condena. Nos dijo su hermano Daniel García.
Que se había dado en su compañía un caso de tuberculosis, tratamiento 15. Él dice que la situación más difícil que es la alimentación, ya que todo ello ha adelgazado cantidad.
Y desde Camagüey, el activista Giorda Marrero Huerta actualiza la situación de Ángel Jesús Vélez Marcano, con condena de 6 años y que fue revocado para Kilo 8.
Continúa el prisionero político y manifestante del 11J en celda de castigo desde el día 18 de octubre tras una requisa realizada por las autoridades penitenciarias en el campamento La Barraquita.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El opositor y preso político Félix Navarro continúa con su estado de salud muy delicado. Así lo dijo a Radio y Televisión Martí su esposa Sonia Álvarez a través de una llamada telefónica.
Feli, esta semana que pasó, le dieron derecho a una llamada un minuto con Sonia. Está muy enfermo, tiene mucho catarro, se sentía mal. La vida de Félix Navarro sigue corriendo peligro en las prisiones, como están corriendo peligro todos los presos políticos en estos momentos. Un escaso minuto fue lo que pudo hablar con Sonia, solo que está enfermo, que tiene mucho catarro. Desde el 11 de octubre no se ve a Félix. Fue la última vez que Sonia lo vio, el 11 de octubre. Cada 45 días, una persona enferma en las condiciones de salud que está Félix, y solo cada 45 días lo permiten ver 2 horas. Los medicamentos que él necesita como diabético, como enfermo convaleciente de la COVID que están tomando, cada 45 días Sonia se los lleva. En las prisiones no hay nada. En las prisiones ellos tienen lo que la familia con tanto sacrificio le lleva.
Esa es la declaración de la activista Ania Zamora. En medio de las elecciones a medio término este martes, se juega el control de las 2 cámaras del Congreso en Estados Unidos y muchas oficinas a nivel estatal, y con el impulso parece estar oscilando a favor del Partido Republicano. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. 2 ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, bienvenidos estimados radioyentes de Entre Dos Ríos por Radio Martí. Es un placer informarles sobre el evento que Michelle Sagué cubrió en Washington, auspiciado por la Fundación Víctimas del Comunismo. El evento contó con la participación del periodista religioso cubano Joe Suárez, el padre Fernando Gálvez, el pastor Alain Toledano Valiente, Jorge Luis Pérez Antunes, entre otros participantes que se dieron cita en el recinto de la Fundación Víctimas del Comunismo. Por otra parte, desde Naciones Unidas informamos sobre la intervención de Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en Sharm el-Sheikh, Egipto, durante la cumbre climática COP27. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
El documental Cuba Crucis, que aborda las restricciones a la libertad de culto en Cuba, fue presentado el lunes en Washington en el foro Libertad y Fe. Además del documental, hubo un conversatorio con varios activistas cubanos, como el periodista y director de Cuba Crucis, Joe Suárez, el sacerdote Fernando Gálvez, el pastor evangélico Alain Toledano y el ex prisionero político Jorge Luis García Pérez Antunes. Antunes cumplió más de 17 años de prisión en la isla.
La situación de falta de derecho y libertad religiosa en Cuba es la propia consecuencia del sistema ideológico que existe en Cuba. Es decir, la misma falta de libertad. Y todo ello parte de un principio básico. Los regímenes comunistas son ateos, materialistas y enemigos de Dios y de toda la iglesia.
El exprisionero político denunció en ese contexto el encarcelamiento en Cuba de Loreto Hernández García de la organización independiente Asociación de Yorubas Libres de Cuba, un religioso que participó en las protestas del 11 de julio del 2021 y que está cumpliendo una condena de 7 años de privación de libertad en Villa Clara.
Yo me atrevo a asegurar que una de las religiones más perseguidas, más reprimidas, más discriminadas en Cuba es la religión yoruba. Porque es la religión de los pobres, es la religión del pueblo, es la religión de los marginales.
El sacerdote Fernando Gálvez, que fue sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, dijo que cuando la iglesia aborda temas de moral y justicia surgen los problemas para los sacerdotes en Cuba.
La situación de la iglesia en Cuba es ciertamente de mucha hostilidad. Mientras que la iglesia predica y anuncia el mensaje evangélico totalmente enajenado de cualquier implicación real con la vida de la gente, no hay problemas. Pero en cuanto empieza a aplicar moralmente todo el contenido de la fe cristiana, del amor, de la justicia, de la paz, de la libertad, empiezan a surgir los problemas y empiezan a atacar a la iglesia con ello la libertad. La postura que han asumido muchos de mis hermanos sacerdotes que, gracias a Dios, pueden permanecer aún en la isla, es la de tener mucha prudencia a la hora de pronunciamientos públicos para poder tener una mayor incidencia en el acompañamiento a los familiares de los presos y a las personas que han sido atacadas directamente por el gobierno.
Por su parte, el director del documental Cuba Crucis, Joe Suárez, quien se vio obligado a irse al exilio con su familia en agosto pasado debido a las presiones de la seguridad del Estado, reiteró la importancia de apoyar en Cuba a las personas que están documentando las violaciones a los derechos humanos. Suárez expresó que la visión judeocristiana es importante en la lucha por la libertad y lo ha sido para la lucha contra la esclavitud en el mundo, añadiendo que el Estado no es Dios. El pastor evangélico Alain Toledano, quien se exilió con su familia el pasado julio, habló de la comunidad evangélica en Cuba y cómo crece la relevancia de la fe.
Hay un hecho anómalo que está sucediendo ahora mismo en Cuba. Mientras Cuba y el régimen que impera en Cuba se cae en pedazos y toda la credibilidad que pudo haber quedado favorable a la mentira vendida por el régimen cubano al mundo entero, se está haciendo evidente ante el mundo, la iglesia está creciendo como nunca antes en la historia. La iglesia de Jesucristo en Cuba, cualquier denominación que usted pueda mencionar, está teniendo un crecimiento anómalo. En cualquier puerta de casa donde hay un grupo religioso reunido que usted abre, puede encontrarse un grupo tanto de 5 personas como de 30 o 40 personas en una pequeña supuestamente célula. Las personas en Cuba están recuperando su fe.
Toledano opinó que el gobierno totalitario cubano no es un gobierno, sino un ente criminal, añadiendo que es un régimen que trata de burlarse de la democracia en el mundo y es inevitable que el apoyo al gobierno sea cada vez menor. El panel fue moderado por Anna Lee Stangle, de la ONG británica Solidaridad Cristiana Mundial, quien agradeció a los participantes por dar a conocer las restricciones que impone el régimen cubano sobre la libertad individual y la libertad de religión. El evento se llevó a cabo en el Museo de las Víctimas del Comunismo en Washington, D.C., y fue organizado por varias entidades, como la ONG Ayuda para las Américas, Solidaridad Cristiana Mundial, el Instituto Republicano Internacional y la Fundación Víctimas del Comunismo. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y nuestra productora Patricia Martínez nos traslada la información del debate en la ONU sobre el embargo estadounidense al gobierno cubano. En el 30 aniversario de la presentación de la primera resolución en la Asamblea General sobre el embargo estadounidense al gobierno cubano, la comunidad internacional en Naciones Unidas se pronunció 185 en favor del levantamiento del embargo, 2 en contra Estados Unidos e Israel, con 2 abstenciones de Ucrania y Brasil. El canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez de la Parrilla se dirigió al Pleno de la Asamblea General previo al voto.
No atribuimos al bloqueo todas las dificultades que enfrenta hoy nuestro país, pero faltaría a la verdad quien niegue sus gravísimos efectos y no reconozca que es la causa principal de las privaciones, carencias y sufrimientos de las familias cubanas.
Luego del voto, John Kelly, consejero político de Estados Unidos, también se dirigió al Pleno de la Asamblea General.
We recognize the challenges the Cuban people face.
Reconocemos los retos que enfrenta el pueblo cubano. El pueblo de Estados Unidos, así como organizaciones estadounidenses, donan una suma significativa de bienes humanitarios al pueblo cubano y Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba.
Since 1992, the United States has authorized billions of dollars of exports to Cuba.
Desde el 1992, Estados Unidos ha autorizado miles de millones de dólares de exportaciones a Cuba que incluyen alimento y otros bienes agrícolas, medicinas, artículos médicos, equipos de telecomunicación, bienes de consumidor, entre otros artículos, en apoyo al pueblo cubano. Solo en el 2021, compañías estadounidenses exportaron más de 295 millones de dólares de productos agrícolas a Cuba, que incluyen alimento para ayudar a suplir las necesidades básicas del pueblo cubano. Estados Unidos sigue comprometido con el pueblo cubano y su búsqueda por libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad. El consejero Kelly dijo que Estados Unidos se enfoca sobre el bienestar económico y político del pueblo cubano al centrar Estados Unidos sus esfuerzos en la democracia y derechos humanos y libertades fundamentales. Miembros de la comunidad internacional se reunieron en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh por la cumbre climática de 2 días conocida como COP27. Antonio Guterres, presente para el encuentro, se dirigió al pleno de la cumbre para instar a la comunidad internacional a que se logre un pacto de solidaridad climática, así como a que se le cobren impuestos a las corporaciones petroleras. Al dirigirse al pleno, el secretario general Guterres recordó lo que en sus palabras él calificó como un punto de partida nuevo para la humanidad, el nacimiento del miembro mundial de la humanidad número 8,000,000,000, según Antonio Guterres.
These milestones puts into perspective what this climate conference is all about. How will we answer when baby 8 billion is old enough to ask? What did you do for our world and for our planet when you had the chance?
Este punto de partida pone en perspectiva lo que implica esta conferencia climática. ¿Cómo responderemos cuando el bebito 8,000,000,000 tenga edad para preguntar qué hicieron por el mundo y por nuestro planeta cuando aún tenían la oportunidad de hacerlo? La conferencia climática de la ONU es el recordatorio de que la respuesta está en nuestras manos mientras avanza el reloj. Y nos encontramos en la batalla de nuestras vidas y estamos perdiendo. Crecen las emisiones de gas, las temperaturas globales siguen en aumento y nuestro planeta se aproxima a situaciones que harán que el cambio climático sea irreversible. Estamos en la autopista hacia el infierno climático y mantenemos el pie sobre el acelerador.
The war in Ukraine. Other conflicts have caused so much bloodshed and violence and their dramatic impacts all over the world.
La guerra en Ucrania, entre otros conflictos, han causado muchos derramamientos de sangre y violencia y ha tenido impactos dramáticos a través del mundo entero. No podemos aceptar que nuestra atención no esté enfocada sobre el cambio climático. Tenemos que trabajar conjuntamente para apoyar los esfuerzos de la paz y poner fin al tremendo sufrimiento humano. Pero el cambio climático está en un compás distinto, en otra escala. Es el tema definitorio de nuestra época y es el reto central de nuestro siglo. El secretario general Guterres afirmó que es inaceptable e indignante designar el tema hacia quemador trasero. Es más, muchos de los conflictos que hoy están vinculados al creciente caos climático, afirmó Guterres, al añadir que la guerra en Ucrania ha dejado expuesto los riesgos profundos de nuestra adicción al combustible fósil. La crisis de hoy en día no deben de ser excusas para la reincidencia. Hay motivos para una mayor urgencia, acción más fuerte y la efectiva rendición de cuentas, afirmó el secretario general de Naciones Unidas, quien añadió en Egipto.
The war in Ukraine, other conflicts have caused so much bloodshed and violence and their dramatic impacts all over the world.
Excelencias, la actividad humana es la causa del problema climático, así que la acción humana debe de ser la solución. Hay que tomar acción para restablecer la confianza, en especial entre el norte y el sur. La ciencia está clara. Cualquier esperanza de limitar el auge en las temperaturas por 1.5 grados significa que hay que lograr cero emisiones globales antes del 2050, pero esa meta de 1.5 está en soporte de vida y las máquinas traquetean. Estamos muy próximos al punto de no retorno y para evitar esa meta, todas las naciones del G20 han de acelerar su transición ahora en esta década y son los países desarrollados los que tienen que tomar el liderazgo, mientras que las economías emergentes tienen un papel crítico para cerrar la curva de las emisiones globales. El año pasado en Glasgow, yo hice un llamado por coaliciones de apoyo para que las economías emergentes de alta emisión aceleren la transición del carbón hacia las materias renovables.
And that is why at the beginning of COP27, I'm calling for a historic pact between developed and developing economies, and especially developed and emerging economies, a climate solidarity pact.
Es por eso que en el inicio del COP27 haga un llamado por un pacto histórico entre países desarrollados y economías emergentes, un paso de solidaridad climática, también un pacto en que todos los países harán esfuerzos adicionales para reducir emisiones esta década de acuerdo a la meta de 1.5 grados, un pacto en que países más acaudalados y las instituciones financieras internacionales suministren ayuda financiera y técnica para ayudar a economías emergentes a acelerar su propia transición de energía renovable, un pacto para poner fin a la dependencia económica en los combustibles fósiles o la construcción de nuevas plantas de carbón, haciendo mermar el uso del carbón en países de la Organización para la Cooperación Económica y de Desarrollo para el 2030 y para el 2040 para el resto. Un pacto que proporcionaría energía sostenible, universal y asequible. Según el secretario general Antonio Guterres, las economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, tienen una responsabilidad particular en unir esfuerzos para hacer que este pacto que él propone se convierta en una realidad, siendo esta la única esperanza para lograr las metas climáticas. Según el secretario general, la humanidad puede elegir entre cooperar o perecer, ya que para Guterres es lograr un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo. Guterres dijo que el mundo no se puede adaptar al creciente número de eventos catastróficos que causan tremendo sufrimiento a través del mundo, siendo estos impactos mortíferos del cambio climático aquí y ahora. Guterres dijo que la acción para mermar las emisiones de gas son una imperativa moral de justicia climática. Según el secretario general de la ONU, los que menos han contribuido a la crisis climática son los que cosechan el cultivo de otros.
And many are blindsided by impacts for which they had no warning or means of prevention. And that is why at the beginning of COP27, I'm calling for a historic pact between developed and developing economies.
Muchos se quedan atónitos por lo que les impacta, sin alerta o medios de preparación. Es por eso que hago un llamado para un sistema de advertencia temprana y universal a realizarse dentro de los próximos 5 días. Y por ello estoy pidiendo que todos los gobiernos le cobren impuestos a las compañías de combustible de fósil. Vamos a dedicar ese dinero a las personas que luchan con el aumento del costo del alimento y de los precios energéticos. Esta reunión climática tiene que acordar una hoja de ruta que refleje la escala y urgencia del reto. Antonio Guterres dijo que la hoja de ruta que él propone tiene que producir arreglos y acuerdos institucionales que sean efectivos para el financiamiento de precios de energía en países que sufren pérdidas y daños causados por lo que él calificó como la crisis climática. La buena noticia, añadió el secretario general de Naciones Unidas, es que la humanidad sabe lo que tiene que hacer y tiene además las herramientas financieras y tecnológicas para lograr los cometidos. Esto según Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en la cumbre climática en Sharm el Sheikh, Egipto. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, le manifiesto mi aprecio a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, por su compañía en este recorrido noticioso de sus corresponsales en dos ciudades, entre dos ríos. Les invito cordialmente a nuestra próxima edición, su reportera en Naciones Unidas y Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí. Thank you.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato, porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.